UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, hola, bienvenidos otro día más a Culturnautas. Espero que estéis aprobando todos los exámenes y que no os mojéis mucho con este temporal. Y bueno, pues, como todos los martes que nos vemos aquí en Radio MH, tengo a mi lado a mi queridísima amiga Carmen Mira, que nos presenta la mejor sección del programa. Y aquí a los mandos de la radio tenemos a Kevin Carrió. Y bueno, damos paso a la sección de Carmen. ¡No, Hollywood, no!
Bueno, hoy en la sección de No Hollywood No traemos el musical de El Rey León, un musical creado a partir de la película de Disney y obviamente ya sabemos de qué se trata el musical, o sea, mitiquísimo, creo yo.
Yo creo que trata de gatos, ¿verdad?
Sí, un pelín más feroces, pelín más grandes. Pero bueno, musical... a ver, no sé por dónde empezar, es que tiene tantas cosas que comentar que me pongo nerviosa. Me encanta este musical, o sea, mi película favorita de Disney.
Carmen es súper mega ultra fan del Rey León.
O sea, solo con decir que tengo una de las máscaras en miniatura del Rey León, lo digo todo y no digo nada. Con eso nos podemos quedar. Musical, película, ¿qué más? Banda sonora, de todo. Es que, no sé, hay muchas cosas.
El año pasado hicimos un trabajo de Rey León solo por Carmen.
Sí. No, no por mí. O sea, fue decisión del grupo.
Pero lo dijimos por ti.
Sí, porque yo sabía muchas cosas. La premisa de este musical es básicamente como Hamlet. Quien no conozca Hamlet de Shakespeare, pues está tardando en leérselo, sinceramente. Trata de un príncipe, en este caso Simba, un león, que se queda huérfano y se ve desterrado de su reino y su tío asciende al trono de rey porque todo el mundo le da por muerto. Y él vive tranquilamente con Timón y Pumba en un sitio idílico. Hasta que Nala lo encuentra y le hace ver la realidad, y entre todos le hacen ver la realidad y vuelve a enfrentarse a su tío. Básicamente Hamlet es lo mismo, Tarimarí.
¿Y el rey blanco, cómo era el...?
Kimba, el león blanco.
Eso.
Sí, dicen que muchas escenas de la primera película del Rey León, o sea, la de Disney de animación, están copiadas de Kimba, el león blanco, y es que hay muchas similitudes, son iguales. Pero aún así, alabemos a El Rey León, porque entonces no se conocía mucho el anime por estas zonas, o sea que...
Vienen los americanos, pero es que las cosas de los japoneses...
Claro.
¿Y lo que pasa?
Muchas películas están plagiadas de
arroba japoneses. Disney. Plagiadores. Yo si fuera el director de Kimba, el león blanco, le pedía derechos, ¿eh? Porque está plagiado y se ve, es que las escenas son iguales.
Sí, es que hay muchas escenas iguales, clavaditas. Solo que las historias son algo distintas, pero...
Oh, solo faltaba.
Sí, porque, a ver, El Rey León está basado en Hamlet y Kimba no. Kimba es una leyenda de Asia, creo.
Antigua.
Por allí, sí.
Uf. Bueno, hablemos del musical.
Es que, ¿qué se puede decir? No hay nada malo que decir de este musical. Es una maravilla.
Sí, hay algo malo, que yo no lo he visto aún, en 9 años que lleva el musical. Por favor, pues llevadme a ver El Rey León.
Yo te llevo, o sea, es que solo por verlo otra vez.
Las entradas no son baratas, precisamente.
Todo es buscar.
Y no tengo mucho dinero.
Si vas el mismo día, están más baratas.
Ah, mira, un truqui ahí que os
habla
Carmen.
Un truco. Normalmente en Madrid las bajan mucho de precio.
Tú las has visto 2 o 3 veces, ¿no?
En teatro, una. No tengo tanto dinero, claro.
Ah, pensaba que había visto 2 o 3 veces.
No tengo tanto dinero. Aproveché con mis padres y vimos Billy Elliot y El Rey León.
Pues yo quiero verlo, pero pasarán otros 9 años.
Y la última vez que fui a Madrid, que fue para ver Anastasia, que me llevó mi tía como regalo de cumpleaños, dijimos, tal, nos quedamos un día más y vemos otra vez el Rey León, y vimos entradas agotadas y dijimos, no, no vamos.
Lo más cerca que está el Rey León ha sido pasar por la puerta. Y un teatro que hicieron en la Plaza Toros de Alicante, que no iba ni siquiera los micros, que hicieron el Rey León. Es lo más cerca que he estado de ver el musical del Rey León. ¿Qué te parece?
Me parece maravilloso. Ojalá. Sí. Yo iría a las versiones cutres.
Yo fui...
Solo para criticar. El deporte nacional de España debería ser criticar.
Me gustó mucho, pero es que hacía viento y le fallaron y a nada no le iba el micrófono y la pobre chica no se lo oía cantar. No se lo oía nada, la pobre.
Pobreta. Pues tendrían que hacer como en el de la Gran Vía. Pararlo y volver a empezar.
Pero es que lo hicieron en la Plaza de Toros con un escenario de mierda y una acústica... Perdón, un escenario...
¡Hala!
Y una acústica mala. Entonces, claro, fue en plan... ¿Qué piensas?
Es que, a ver, musical como el Rey León, si lo montas cutre, lo puedes montar en un escenario como el del Teatro Principal de
Alicante. Por ejemplo, o el Auditorio.
Pero si lo quieres montar lo más parecido al de la Gran Vía, no lo puedes montar en ningún otro sitio que no sea el Liceo de Barcelona o algún sitio así.
Es que, a ver, ¿quién tiene tanta pasta para montar un musical parecido al de la Gran Vía? ¿Para eso está el original?
Recordemos que recrean hasta cómo amanece por la mañana. O sea, la estampida de... Madre mía, es que lo recuerdo, me pongo a llorar yo sola. Es que qué bonito es.
No sé cuántos millones de euros cuesta el musical, pero...
Yo tampoco, pero debe ser muy...
Pero bastante, porque es heavy, o sea...
Es que es maravilloso.
Y bueno, yo no lo he visto, pero sí que he visto vídeos del musical y sé todo lo que lleva.
Es que hay canciones... Vale, momento de hablar del live action del Rey León, que es una soberana...
A mí me gustó.
Mamarrachada.
A mí me gustó.
Pues debe ser de las pocas, hija, porque es un despropósito de película solo para sacar dinero. Han quitado canciones. Yo pensaba que iba a ser más como el musical, que me iban a añadir... como en La Bella y la Bestia, que me añadieron canciones del musical y eso me hizo muy feliz. Yo pensaba que iba a ser así y no fue así, y me quitaron una de mis canciones favoritas, que es la de Conspirar, que es la de Scar, que es maravillosa. En teatro es más maravillosa aún.
Es que no todos somos tan frikis de los musicales como tú. A mí me gustó, pero a ver, la original
es que se han gastado mucho dinero para hacer,
y como eso. Te comentaba antes, la versión de Yo voy a ser el Rey León me gusta más la de live action que la original, la del musical.
A ver, aquí hay discusiones.
No me digas.
En voz, yo estoy de acuerdo con ella, que me gusta más la versión de live action de voz.
El niño tiene una voz preciosa.
Tiene un vozarrón. Pero me gusta la locura de la escenografía. Totalmente. Y de la animación de la primera y el musical. Tanto la primera película de animación y el musical tienen una rayada mental. O sea, ¿qué se meterían para crear los animales que crean ficticios?
Totalmente de acuerdo.
Pero me encanta porque es un locurote, te anima un montón la canción. O sea, estás todo el musical llorando por la pérdida de todas las canciones que tiene tristes y algunas subidas de tono, todo hay que decirlo. Sí, porque eliminaron escenas de la película original que eran subiditas de tono. Que cierto. Básicamente Scar quería raptar a Nala y hacer cosas indecentes. Y eso sí que sale en el musical. Solo que tienes que saber un poco por dónde va.
Pues tú que eres experta en estos temas.
Yo.
¿El musical de español, el de Madrid, es igual que el de West End y el de Broadway?
Se supone que sí.
¿O han cambiado cosas?
Que lo han hecho a un pelín a menor escala, porque los teatros de aquí no son lo mismo que Broadway y West End, pero sí, es
igual.
Igual, sí.
De hecho, bueno, como has dicho tú antes, hay directores de West End.
Sí, el primer director del Rey León de escena fue un director del West End, que es español y trabaja en el West End y en Broadway, etc.
Y ha dirigido también Madrid.
Y bueno, quiero introducir la canción que para mí es la mejor canción del musical, y me duele mucho que no esté en las películas. Y es la de Noche sin fin, que es maravillosa. Así que vamos a escucharla ahora un ratito. Monkey face.
estará tu luz. Ya se fue el sol. ¿Cómo volver a mi hogar? Siento que me perdí y al despertar, Padre, no estás junto a mí. Juraste que siempre vendrías a mi señal. Tu estrella se oscureció, no sé ver tu luz. Intento ser fuerte, intento escuchar tu voz, salir de la confusión de este sueño. ¿Cuándo va a amanecer?
Bueno, pues ya hemos escuchado un poquito de esta maravillosa canción.
Casi lloras.
Es que en el musical yo lloré con esta canción.
¿Lloras más aquí o en los exámenes?
Últimamente con los exámenes, la verdad.
Normal.
No lo puedo evitar. Lloro más con los miserables que con los exámenes. Pero últimamente con los exámenes... lloro 24/7.
Te voy a hacer una pregunta comprometida.
Venga.
Entre el Rey León y los Miserables, ¿con cuál te quedas?
Uf. El Rey León.
¿Rey León?
Sí, porque es más positiva.
Ya, pero...
plan, me gusta que sea más positiva. Los Miserables para mí es el musical, aparte de otras cosas, plan, mi querido Carnaval de Cádiz, que ha forjado mi mente tan reivindicativa... y luchadora. O sea, sin Los Miserables yo no sería como soy. Pero El Rey León es la película, la sintonía de toda mi vida.
Es que cualquiera que conozca a Carmen, sus temas de conversación son Los Miserables, El Rey León, El Carnaval de Cádiz y el anime.
Y ya está.
Son sus temas de conversación. Y quejarse por los exámenes.
Y de la vida, de la política. Yo me quejo de todo.
Entonces, eso es Carmen. Las cuatro
exacto.
Variantes.
Sí, o sea, musicales, Carnaval de Cádiz... y anime, fin.
Bueno, pasamos a Curioseando y os cuento un par de cositas sobre el Rey León.
Venga, sí.
Pasamos.
Lo sé.
Bueno, volvemos después de esta majestuosa canción
que da inicio a este magnífico musical.
La segunda mejor del musical.
Bueno, discrepo.
En mi opinión. Bueno, el musical ya lleva 9 temporadas en el Teatro Lope de Vega de Madrid. Han pasado por allí más de 4 millones de personas, menos yo.
Y entre ellas yo.
Y menos el técnico, tampoco.
La única privilegiada ha sido yo, al parecer.
Debido a la complejidad del espectáculo, su equipo cuenta con más de 150 personas. Entre ellos 50 de actores y 25 de maquillaje, peluquería y vestuario. El vestuario del Rey León es muy complejo, puesto que los puppets y las máscaras se hacen a la medida de cada actor, o sea, la cabeza de cada actor. Así también como los in-ears que llevan durante las actuaciones. Las máscaras están hechas de fibra de carbono debido a su resistencia y no pesan más de 1 kilo para que a los actores les sea fácil de bailar y de transportar las máscaras y los cabezones.
Y además hay 2 máscaras que tienen mecanismos para moverse en cierta parte de la actuación.
¿Pero pesarán mucho? No creo.
No sé. Además, Una es la de Mufasa, que aparece 5 segundos, o sea que... que se fastidie. Y la otra es la de Scar, que luego se la cambian, en plan...
Hater de Mufasa.
No, pero a ver, es que... Uf, no sé.
Bueno, el Rey León también, el musical del Rey León, cuenta con una sala de realización con más de 30 pantallas donde dirigen todo el show y se comunican con todos los departamentos y algunas veces han tenido que parar la función. Algo en los musicales normalmente no se suele ver eso. No se suele ver una sala de realización donde manejen todo el musical.
Es que... Y además es grande, ¿eh? Porque cuando yo fui, me senté justo delante. Estaba detrás mía la sala de realización y la vi por la ventanica. Dije, ojo.
Es algo, algo heavy que en los musicales no se suele ver. Entonces, solo con eso ya ves la magnitud del musical.
Sí.
Y bueno, pues la entrevista que yo leí, que era de una de la señora que manda a todos los actores, básicamente, dijo que la verdadera jungla está en el backstage.
Y tanto
donde,
que sí.
Donde todo tiene que estar marcado quién entra y quién sale, porque... Como falla algo, si falla algo ya falla todo el musical. De hecho, a veces han tenido que parar el musical en medio de la función porque ha fallado algo. Y como falla algo ya todo falla. Están todos súper compenetrados.
De hecho, yo recuerdo que cuando yo fui, el descanso que es de 20 minutos, una cosa así, lo hicieron de media hora y no sabíamos por qué. O sea, nosotros ya estábamos, pero vamos a ver, entran, no entran. Y la gente ya decía, hay gente en el pasillo del musical, no sé qué está pasando... Cundía el pánico ya. Y luego ya vimos que entraban por el este y era como... ¡Madre mía, gente! Y ya está. Era como... Oh, podemos tocarles.
Yo solo me imagino a la script, o sea, a la que manda, tirándose de los pelos.
A la de la continuidad.
Tirándose pobre, de los pelos.
La o él, pobre.
Bueno, esta es una chica. La chica esta nos dijo que llevaba 4 o 5 años, pero la entrevista es de 2015. Así que...
Ya han cambiado.
Seguro.
Lo más seguro es que ya haya cambiado.
Seguro, pero el musical seguirá igual. Después de 9 años...
A ver, cambian los actores.
Bueno, pasemos a mi sección cinefilia. Y como debido a los exámenes no he tenido tiempo de ver muchas pelis, pues vamos a hablar de estrenos. Vamos a hablar del estreno de la segunda temporada de Sex Education, que es una serie muy famosa de Netflix, de Tu cara me suena 8 y de Operación Triunfo 2020. No sé por dónde empezar, porque me gustan los test. Bueno, voy a empezar por Sex Education. Es una serie pues que se estrenó el año pasado y la verdad es que Netflix ha tenido bastante fama y trata sobre sexo, bien lo
básicamente.
Dice. Bien lo dice
el título lo dice todo.
Y es una serie, a mí me encanta porque es muy realista, o sea, no censuran nada, no se cortan en nada y la verdad es que está bastante bien. Hasta mi padre, que no es adolescente, le encanta la serie. Creo que expresa el sexo sin tabús, que es lo que debería de hacerse hoy en día.
Yo es que al principio me gustó, me vi la mitad de la primera temporada y luego ya me aburrí.
Ah, pues a mí me encanta, de hecho me estoy viendo la segunda, ya me quedan 2 capítulos.
Obsesión. O sea, luego me dice a mí que estoy obsesionado.
No, pero yo la serie sí, son las devoro enseguida, todas. Luego pasamos al estreno de Tu cara me suena 8, que se estrenó el 10 de enero. Y bueno, tú también puedes comentar porque tú también...
Sí, yo lo he visto también.
El viernes me pasó Carmen, un vídeo de los gemelos cantando Dos hombres con un mismo destino, es porque es nuestra canción.
Es maravillosa.
Que por cierto, ganaron la,
obviamente,
la gala.
Muy obvio.
Y me pasó stories en plan, tú y yo en el karaoke.
Es que hay que hacerlo, hay que ir a un karaoke y cantar esa mitiquísima canción.
Bueno, pues Tu cara me suena es un formato que a mí ya me aburre. Por ejemplo, las últimas dos ediciones no las he visto porque me aburre siempre lo mismo. Pero en esta edición me he vuelto a enganchar y yo creo que es por el elenco que han cogido. Mario Vaquerizo, Los Gemeliers, María Isabel, Nerea. Pero básicamente es un formato que ya aburre. Por lo menos a mí.
A ver, yo hace más tiempo que me aburrí de Tu cara me suena y veía solo programas sueltos. Pero vi Mario Vaquerizo y dije, oh, todos los 4 van a ir para él. Vamos a ver.
Pobrecito. No, todos los 4 van para Monaguillo. Los 5 para Mario Vaquerizo. El Monaguillo es peor.
Pues está ganando.
Bueno.
Le gana, en cuanto al jurado, le gana a Mario Vaquerizo.
Y por último, pasamos a mi programa favorito. Que siempre estoy dando la lata con ese programa. Operación Triunfo 2020. Que literalmente cuando vinimos el miércoles a... Literalmente cuando vinimos el miércoles al examen, todo el mundo estaba hablando de eso. Me metí en el baño y había gente hablando del programa.
Menos yo.
Me refiero que
es la rara. Rara.
Bueno, en esta estamos en la tercera edición desde su vuelta. Creo que es la undécima edición de Operación Triunfo, pero desde la vuelta, la tercera. Hemos en el 17, el 18 y ahora el 20. Y está triunfando tanto, bueno, no tanto como la del 17, pero está triunfando. Y yo creo que han cogido muy buen casting. A mí me gustan más, esto es una confesión, me gustan mucho más que los del año pasado. Hay gente que me va a pegar, pero a mí me gustan mucho más estos que los del año... Hombre, los del 17 son
míticos.
Son los del 17, eso no se pueden cambiar. Pero me gustan mucho más los de este año que los del año pasado. No sé si... También puede ser porque el año pasado iba un poco más condicionada por el año anterior, porque eran... Les tomé mucho cariño. Pero a mí esto, por lo menos, me gusta más.
Yo he de decir que no he visto nada, solo que, como buena seguidora del Carnaval de Cádiz, se han hecho muchos memes con uno de Barbate, que salía en el Carnaval, creo,
Jesús.
Y han hecho un montón de memes con cosas de... ¡Ay, que este año no veo el Carnaval! Y cosas así. Me ha parecido maravilloso, sublime.
Hay dos de Barbate, pero solo uno del Carnaval.
Pues eso, yo solo he visto los memes de ese, que son maravillosos.
Bueno, y yo tengo que decir, tengo una indignación. Ayer durante la gala, durante las valoraciones, me pareció poco profesional un comentario que hizo una miembro del jurado, cuyo nombre no voy a decir, que le hizo a una concursante. Bueno, durante una actuación actuaron dos chicas, ¿vale? A una de ellas la nominaron ya, a la otra no. Y en la valoración de la que no nominaron, de la que pasó, la que cruzó la pasarela, le dijo algo como en plan, podías haber defendido la canción tú sola, porque tú sabes bailar, tú sabes moverte, lo dejó así como diciendo, tu compañera no. Es verdad, porque tenía razón. Pero creo que fue poco profesional decirlo delante de la compañera. Una persona que ha estado toda la semana rayada porque no le salía el baile, no le salía la canción. Y que le digan esa valoración delante de ella, pues creo, en mi opinión, es un poco cero profesional. A mí me sentó mal el comentario.
Yo discrepo, porque entonces no te gustaría RuPaul Drag Race, porque todo se dice a la cara. Te tienes que dar cuenta. Y que te lo digan así, sin corte alguno, es como mejor, es una bofetada en toda la cara y es como espabila. Que sabemos que lo puedes hacer bien, para la siguiente mejora, que sabemos que puedes estar.
Sí, entiendo que se diga a la cara, sí, de hecho a ella se lo dijeron a la cara. Pero que se lo digan a ella, no que se lo diga a la compañera, en plan... Es como, me parece bien que se dijeran a ella porque se lo dijeron... La chavala ha tenido una actitud pésima durante la semana, no ha trabajado nada. Ha sido una vaga, porque lo ha sido y por eso está nominada. Pero creo que hacer ese comentario a su compañera no ha sido un acierto, por decirlo así. Creo, a mí me siento mal y por lo que vi en Twitter, bastante gente se quejó de que también les parecía poco profesional.
Ya, yo es que como soy fiel seguidora de RuPaul Drag Race y allí se tiran cuchillos, hagan lo que hagan, o sea, se dan con los tacones de aguja de 20 centímetros en la cabeza, pues... Soy fan de que te digan las cosas a la cara y como son tanto tus compañeros como el jurado, como
sí,
quien
eso
sea.
Lo veo bien.
Aunque se lo digan a otra persona, que también se lo digan tal cual como es. O sea, es que no lo puede negar. Si lo he hecho mal, lo he hecho mal. Ya está.
Ya, a ver, eso ya...
No
se,
puede
eso,
poner excusas. Bueno,
eso ya,
a lo mejor sí, pero...
Eso ya se lo... Es que, pero claro, eso ya se lo han dicho a ella. No hace falta que se lo digan a los demás.
Ya, pero a lo mejor no le salía ningún otro comentario que ese.
Bueno, también es verdad. La verdad es que la persona que lo dijo es muy... habla así, directamente.
Pues eso, si es su persona o su personaje o lo que tú quieras, está así.
Yo lo entiendo, o sea, porque además es que tiene razón, es verdad. Pero creo que en un concurso con cierta profesionalidad, pues no se pueden decir esas cosas. Pero bueno, en fin, la que lió el año pasado en la Torroja fue peor. así que nunca diremos nada de Operación Triunfo. Bueno, eso, que lo veáis, que estaba muy bien.
O no, si queréis ser como yo...
No, no sé cómo Carmen, velo, que está muy bien.
Estás diciendo que no quieres que la gente sea culta. Entonces no tiene sentido el programa.
¿Perdón? ¿Cómo que culta?
Ah.
Bueno, vamos a ir terminando porque Carmen y yo tenemos que hacer una charla urgentemente.
Espera la salida.
Vamos a discutir urgentemente. Vale. Pues pasamos a la agenda cultural del Teatro Principal de Alicante. Que está en Alicante.
Sí, es que yo, mi agenda cultural viene de más lejos esta vez.
Es que esta vez no hay agenda cultural porque está todo nevado, entonces ¿para qué vamos a mandar a ningún sitio?
Porque todo está en Cádiz ahora, por favor.
Bueno, este fin de semana El viernes 24, el sábado 25 y el domingo 26, los tres días, a las 8 y 20, tenemos al cómico Berto Romero.
Ojo.
El año pasado. La semana pasada, Dani Rovira. Uh-huh. Y esta semana, Berto Romero. A mí, sinceramente, me gusta más Berto Romero. Y bueno, las entradas están 18, 22 y 25 euros la máscara. Están bastante bien.
También.
Si este fin de te aburres, llueve y te quieres ir a algún lado, pues te vas al teatro principal a echarte unas risas. Y bueno, luego tenemos el día 31, el viernes 31, que no, como no tenemos programa hasta febrero ya, pues os lo digo. Tenemos el viernes 31 a las 8 y media un teatro que se llama La Margarita del Tajo, que dio nombre a Santarén.
Ojo con el nombre, ¿eh?
Ojo con el nombre.
Vaya nombre más redundante.
Dirigido por Ángela de Acevedo, también el nombre de la... Y tiene pinta de ser un teatro clásico, típico de los años... De los siglos hace mil años.
No, no te la juegues. No vamos a jugar.
Pero tipo el cantar de jugulerías y todo esto.
Sí.
Por lo que veo aquí en... Y bueno, esas son las únicas dos funciones que quedan en enero en el Teatro Principal de Alicante.
Y bueno, yo mi agenda cultural es que si no queréis salir de casa, estáis aburridos de Netflix, que os culturicéis y os pongáis el Carnaval de Cádiz, que se puede sintonizar en YouTube con Onda Cádiz. O sea, maravilloso. Y así aprendéis a reivindicar un poco las cosas. Cantando y también pasándolo bien, porque también es humor, es carnaval.
Bueno, yo recomendaría más que estudiaras para los exámenes, que luego vienen los disgustos.
Yo me lo pongo de fondo, porque me gusta.
Luego vienen los disgustos.
Yo me pongo de fondo el concurso, porque como no tengo que verlo, tengo que escucharlo.
También, ¿es verdad?
Es musiquita, sí, relajante, porque, pues eso, me relaja.
Bueno, ¿algo quieres decir algo para terminar?
Que el Rey León es maravilloso, que el Carnaval de Cádiz ha empezado ya. Por favor, empezó el sábado y termina el 20 de febrero, o sea, maratoniano. Maravilloso.
Un día Carmen me va a llevar al Carnaval de Cádiz,
sí.
Me lo ha prometido.
Es que, de verdad, es una experiencia que no se puede perder nadie.
Ya has ido, ¿no? Tú ya
sí,
has estado
ya
en el Carnaval de Cádiz. Bueno, gente, os deseo mucha mierda, y esto lo he dicho apuesta, en los exámenes de enero. Es que en el teatro siempre se ha dicho, no me pueden censurar eso porque en el teatro siempre se ha dicho. En los exámenes de ahora de la cuesta de enero, y también os deseo mucha suerte para la vuelta de las clases en febrero, que va a ser doloroso, y para las lluvias, espero que no os resfriéis.
Y yo por mi parte os veo en septiembre.
¿Septiembre?
Sí.
¡Ah, los exámenes! Bueno, nos vemos el 4 de febrero. ¡Adiós!
Una matata. ¡Vaya frase genial! Hakuna Matata, no lo pases mal. Ningún problema debe hacerte sufrir. Este es nuestro fin, saber decir. Hakuna Matata.
¿Hakuna Matata?
Sí, es nuestro lema.
No sé qué es un lema.
No hay problema, eso es un lema.
Hakuna Matata. Estas dos palabras solucionarán todos tus problemas.
Así es, fíjate en Pumba.
Sí. Él fue un joven jabalí. Y otro joven jabalí.
Muy bonito.
Gracias.
Su cuerpo emitía un aroma interior. Impregnaba la selva tras la digestión.
Los amigos se van y me siento peor. Al saber que se van por el viento a favor. ¡Qué mal lo pasé!
¡Qué mal lo pasó!
¡Me quería esconder!
¡Y el olor lo siguió!
¡Y me derrumbé!
¿Qué podía ser?
¡Se me escapaban los!
¡Pumba! ¡Hay niños delante!
Lo siento.
Hakuna Matata. ¡Qué perfecto es decir!
¡Bienvenido a nuestra humilde morada!
¡Haznos caer!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.